UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo.
Bienvenidos y bienvenidas, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar donde te encuentres. Saludos de una servidora, Rosa María Orts, terapeuta ocupacional y apasionada de la psicomotricidad. Vamos a dar comienzo al cuarto programa de tu espacio, que te ofrece una guía para contarte cada semana un poquito más sobre psicomotricidad.
Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos.
Hoy, en el primer programa del año, vamos a conocer el movimiento corporal, la definición, diferencias entre el espacio interno y el espacio ocupado por uno mismo y otros espacios heterogéneos, prácticos y figurativos.
Este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el
alma. Ya hicimos el año pasado una definición del movimiento, pero vamos a volverlo a definir. Dijimos que es el desplazamiento en el espacio conseguido, merced al acortamiento y estiramiento de las fibras musculares, y constituye una de las máximas expresiones de la vitalidad de un ser humano. En un principio se basa en reflejos innatos, movimientos impulsivos y disarmónicos, para pasar después a unos movimientos controlados a voluntad, que permite, coordinándose entre sí, la marcha, las posturas y la autonomía motriz a partir del primer año de vida. ¿Sabéis cuáles son las condiciones necesarias para que el desarrollo de un esquema corporal sea adecuado? Vamos a ello. Un nivel de maduración adecuado del sistema nervioso que facilite información táctil mediante la apreciación de las cualidades de los objetos susceptibles de ser percibidas, como el tacto, a través de los órganos receptores de la piel, cinestésica, que aporta la autopercepción del movimiento muscular, el peso y posición de las diferentes partes del cuerpo a través de los receptores situados en articulaciones, músculos, tendones y piel. También la propioceptiva, que es la recogida por receptores sensoriales encargados de recabar datos e informar acerca del propio cuerpo. Por oposición a los datos exterioceptivos que se reciben del ambiente externo, y visual, proporcionada por receptores visuales que informan del color, tamaño, situación de los objetos y de las partes del propio cuerpo. Una organización espacio-temporal mínima y una noción precisa de límite corporal con respecto al otro, proporcionada por la sucesiva manipulación de objetos del entorno. Los contenidos necesarios para el desarrollo del esquema corporal son los siguientes: tener una buena imagen corporal, imagen de sí mismo, del yo corporal, intuición del propio cuerpo en relación con el espacio, los objetos y los otros. Control y maduración tónica. Control de la tensión muscular sin la realización de movimiento, conservada incluso después del sueño. Control respiratorio. Control de los mecanismos voluntarios de la forma y expulsión de aire de los pulmones utilizando las vías bucal y nasal alternativamente. Luego está el control postural, equilibrio. Control funcional mediante el cual el cuerpo o parte del mismo se mantiene en una posición correcta, merced a los reflejos que modifican el tono muscular, venciendo cualquier inestabilidad provocada por el medio o por desplazamientos corporales. Control, procesos de desplazamiento. Control de las distintas formas y posturas del movimiento en el espacio. ¿Sabéis lo que es la coordinación visomotriz? Vamos a ello. Pues es una habilidad para controlar los movimientos del cuerpo o partes del cuerpo de acuerdo a los estímulos recibidos visualmente, de forma que las respuestas motoras emitidas se adecúen a los estímulos visuales y a la finalidad propuesta. El trabajo sobre el esquema corporal infantil no se debe reducir a una simple ejercitación muscular, sin otro objetivo que la precisión de movimientos, sino que se debe aprovechar los ejes madurativos y neuromotores del niño y favorecer un conocimiento adecuado de su cuerpo y un control psicotónico del mismo. En la clase, en el aula, las actividades más empleadas para la estructuración del esquema corporal son actividades de discriminación o enumeración de las diferentes partes del cuerpo, siguiendo las leyes neurológicas de maduración cefalocaudal y próximo distal. Eje corporal central, cabeza, hombros, brazos, manos, pecho, vientre, espalda, piernas y pies. Actividades de conocimiento de los órganos sensoriales y las articulaciones. Ojos, nariz, boca, orejas, dedos, cuello, hombros, codos. Dedos, cintura, cintura pelviana, rodilla y tobillo. También hacemos actividades de respiración, actividades de estático y dinámico. Hacemos actividades de desplazamientos y posturas. Actividades de imagen corporal en el espejo y también sobre coordenadas espaciales como arriba, abajo, delante, detrás, de derecha e izquierda. Por último, también hacemos actividades de reproducción gráfica como el modelado y la pintura. El material educativo típico con el que se trabaja es amplísimo, mereciendo destacarse por su abundancia de uso con los espejos, franelogramas, las pizarras, los juegos rítmicos y los encajables. También tenemos paneles, tablas de equilibrio, figuras autoadhesivas, maniquíes móviles, puzzles corporales, bastidores, recortables y un sinfín de innumerables materiales. Vamos a ver ahora la orientación en el espacio en el que se refiere a la vivencia del espacio interno y del espacio ocupado por uno mismo y la estructuración del espacio físico. ¿A qué llamamos espacio? Llamamos espacio al lugar donde se sitúan los objetos y al marco físico de referencia de la actividad humana. Cualquier acción se sucede en un orden humano, constituyendo el denominado espacio psíquico. La noción espacial es la percepción de los seres humanos que tienen en el espacio, tanto próximo como lejano, en el que viven, se mueven y se desarrollan, la propia actividad mental. Dicha percepción proporciona además un conocimiento de la orientación espacial y situación del propio cuerpo, así como de sus posibilidades de desplazamiento. La organización espacial se adquiere a través de la superación de una serie de etapas que terminarán en una concepción espacial adulta hacia los 12 años aproximadamente. Esto también lo decía Lapierre. Y según Piaget, en los primeros 4 meses el niño presenta una noción espacial rudimentaria, constituida de espacios separados e independientes entre sí, de forma que bien puede hablarse del espacio oral, manual o visual, sin que el niño haya asumido aún la unión en un espacio objetivo único. Estos espacios heterogéneos se fusionarán posteriormente, dando lugar al espacio global hacia los 18 meses y a una mayor diferenciación entre el yo corporal y el mundo exterior. El espacio que en el primer año se reduce para el niño al ámbito del espacio próximo donde desarrolla sus movimientos pasa hacia el segundo año a un espacio topológico que perdura aproximadamente a los 5 o 6 años, en el cual puede ya establecer las relaciones espaciales de distancia, de ordenación, continuidad, desplazamientos e inclusión con respecto a un solo punto de referencia. El espacio proyectivo, que aparece entre los 6 y 9 años, incorpora las nociones de perspectiva y proyección entre distintos objetos y figuras entre sí. Y más tarde, entre los 7 y los 12 años, aparece la representación espacial, la proporcionalidad y el descubrimiento de la operación geométrica de la medición, lo que culmina la maduración espacial. Por tanto, denominamos organización espacial al proceso desarrollado a lo largo de la infancia que proporciona la toma de conciencia del propio cuerpo en relación con el exterior, la orientación del niño con respecto a los objetos y la representación mental del lugar natural para el desarrollo potencial del movimiento. Desde otra perspectiva, existe durante la primera infancia básicamente dos tipos de espacio: el espacio práctico y el espacio figurativo. El práctico está vinculado a la acción real, manipulado por el niño y percibido de forma exterioceptiva, mediante observaciones concretas. Y el espacio figurativo está ligado a la capacidad de representarse. Son objeto de trabajo en la educación infantil y en el mismo orden propuesto, fruto del desarrollo madurativo del niño.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos.
Terminemos aquí habiendo conocido los diferentes tipos de espacio, la definición del movimiento y los contenidos del esquema corporal. Te adelantamos que el próximo programa conoceremos algunos materiales clásicos para trabajar el espacio y sus dimensiones, dependiendo de la edad de los niños. No te pierdas nuestra próxima emisión aquí en tu radio UMH. ¡Feliz año y saludos cordiales! ¡Hasta pronto!
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz, me toca ser feliz.
Ahora soy feliz.
Porque
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.